Padre Señor, sea con los hermanos. Antes de que compartamos la palabra del Señor, quiero enviar saludos que las iglesias de Colombia envían a las iglesias de Chile y también a los hermanos que vienen de otros lugares. Con todo cariño, con todo el corazón, con toda conciencia, las iglesias envían ese abrazo. Se reciben ese abrazo. El Dios universal del cuerpo de Cristo. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús. Gracias porque tú nos has reunido y tu corazón está lleno de unidad para con nosotros. Gracias, Padre, por lo que has preparado tú para darnos. Somos indignos, pero tú eres así, grandes y pequeños. Tú eres precioso. Concédenos mirarte solo a ti y recibir de ti lo que tú nos tienes. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir inicialmente la palabra del Señor en el libro de Números. Libro de los Números. Vamos a abrir allí en el capítulo 4. Este libro de los Números tiene un nombre en el hebreo que tiene que ver con el inicio del libro, como acostumbran los hebreos a nombrar los libros del Pentateuco. El nombre sería en el desierto, allí como en el capítulo 1, verso 1, dice: habló Yahvé a Moisés en el desierto. Así se llama este libro, en el desierto. Y ha sido también llamado Números, desde la Septuaginta le pusieron ese nombre, Arimol, de donde viene esa palabra que nosotros usamos, aritmética. Es un libro que tiene ese nombre también, en el desierto, y aritmética, Números. Es un libro donde Dios pone en orden, Él dice, revela por el Espíritu su delicadeza, lo que es primero, lo que es segundo, lo que es tercero. Allí en ese libro aparecen los censos, en ese libro aparece el orden de marcha, en ese libro aparecen las tribus que tienen la bandera, y aparecen las tribus que acompañan de segundo, y aparecen las tribus que acompañan de tercero. Quizá a nosotros nos gustaría siempre tener la bandera y siempre ir de primeros, pero en el orden de Dios a veces tenemos que ir de segundo y a veces tenemos que ir de tercero. Yo pienso que es más fácil ir de tercero que de segundo. Es más fácil ser 17, ser 23, ser 51 que ser segundo. El segundo requiere más tratamiento, requiere más espiritualidad de parte del Señor. Y aquí en este libro, en Números, el Señor nos habla de un orden de prioridades. Dios tiene prioridades, prioridades que no tienen que ver con un arreglo externo, sino que son prioridades espirituales, son delicadezas espirituales. Al Señor, el orden del Señor se conoce por las delicadezas del Espíritu en nuestro interior. Y aquí en este capítulo 4, donde tenemos abierto, allí vamos a ver un orden de prioridades, un orden de marcha. un orden de procesión y de precesión. Entonces, miremos aquí del capítulo 4, versículo 5. Tengo la versión Reina Valera de 1960. No sé si todos tienen la misma o por lo menos alguna parecida. Comienza el Espíritu Santo, leemos aquí todos, ese que inspiró a Moisés a usar frases tan claras. Cuando haya de mudarse el campamento, constantemente el campamento del Señor se está mudando. Este es el libro de Números, es el libro de las jornadas en el desierto. Esas jornadas aparecen aquí en este libro. Otros órdenes de marcha, otras prioridades, otras distribuciones aparecen aquí en este libro. Constantemente, si estamos caminando, estamos siendo dirigidos por el Señor, constantemente estamos mudando el campamento. La nube del Señor se detiene por un tiempo, mientras la torta se cocina por un lado, y cuando ya la torta esté suficientemente cocinada para que no se queme, entonces el Señor tiene que voltear la torta. Ustedes recuerdan ese pasaje en el libro de Oseas, que dice que Efraín fue una torta no volteada. Cuando una torta no se voltea a tiempo, entonces se quema por un lado y se queda cruda por el otro lado. De manera que el Señor tiene que estar volteando la torta. Las tribus del Señor somos tortas. El Señor en Israel a cada tribu la comparó con una torta. Ahí Efraín es una torta. La mesa de los panes de la proposición era una mesa de tortas. Cada tribu era una torta. Y había que darle la vuelta a la torta en el momento apropiado. Ustedes recuerdan allá en Jeremías, donde Dios habla de Moab, y dice que Moab estuvo mucho tiempo tranquilo, se quedó reposado en sus sedimentos, entonces su olor y su sabor no cambiaron. Y entonces el Señor tendría que hacer algo, tendría que remover a Moab para cambiar su sabor y para cambiar su olor. Constantemente el Señor está haciendo esas remociones. A veces parece que nos deja tranquilos por un tiempo, parece que la nube se va a quedar de vacaciones 3 meses, de pronto se levanta la nube y tenemos que seguir a la nube. Y aquí esta primera frase que leímos en el verso 5 nos habla de que esto está constantemente aconteciendo con nosotros, con el pueblo de Dios. Cuando haya a ver, eso debe suceder de tanto en tanto, constantemente. No somos nosotros los que decidimos esto, es exclusivamente la gloria de Dios la que decide esto, la gloria de la Shekina, cuando haya de mudarse el campamento. Vendrá. No es que primero vamos, sino que primero nos llenen. Vendrán a Aarón y sus hijos. Aquí ustedes saben que Aarón y sus hijos, que son los sumos sacerdotes, representan primeramente a Cristo. Cada movimiento del campamento necesita una iniciativa de la cabeza, una iniciativa del Señor. Nosotros no podemos movernos como queremos porque nos vamos a donde no tenemos que ir. Es el Señor el que siempre tiene que tomar la iniciativa. Vendrán a Aarón y sus hijos. Dios toma la iniciativa, Dios nos atrapa, nos agarra desde el espalda de la pared y dice, bueno, ahora estás tú aquí para esto, de ser pensado que estaba ya la reina, pues feliz. No se imaginaba lo que Dios estaba planeando. Yo pensaba, que se obtura esto, habrá respondido el rey, ahora se había vivido una vida muy cómoda. Eso era lo que había pensado. Pero de pronto, aunque soy marroquero, estoy a robot, creo que fue el Espíritu Santo por marroquero y dijo, espera, Dios puede traernos liberación por otro lado, pueblo, pero quién sabe si para esta hora estás tú ahí. Esther, tú no estás ahí para estar cómoda, para estar feliz, para ser la reina. Estás allí para ser instrumento de Dios, para que Dios haga lo que Él quiere ser. Y lo va a hacer contigo, con una mujer, frágil. Dios hace las cosas de Él siempre con personas frágiles, siempre con personas estériles. Elizabeth, estéril, Ana, estéril, Sara, estéril. Bueno, María era estéril, pero era virgen. Ella tampoco podía hacer nada por sí sola. Y el cómo, pues eso siempre es la pregunta. ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo? Cuando Gabriel le habló de lo que Dios haría, ella empezó a preguntar, ¿cómo? Si yo no tengo marido. Y gracias a Dios que, pues, Gabriel le dijo, ¿cómo era, no? No es cosa tuya, María. El poder del Altísimo te cubrirá. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. O si no sería hijo tuyo solamente, María, o hijo de como dicen los señoritas, no. El poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Es la iniciativa de Dios. Entonces María dijo que tenemos que aprender esto de María, porque Señor, amén, hágase bien según tu palabra. Y ahí quedó embarazada. Pero la ciencia en español, a los hermanos de Brasil quedó grávida, porque embarazada es otra cosa. Cuando dijo, hágase bien según tu palabra, ella confió. Entonces le dijo Elizabeth, bienaventurada la que creó. ¿Ven? La iniciativa de Dios. Cuando haya de mudar su campamento, vendrán a uno y sus hijos. Bueno, aquí no nos duele tanto. La siguiente frase es un poco más dolorosa. Para avanzar un poquito, todo empieza por una de esas manos. Cada pasito que la nube nos hace dar comienza con esta desarmada. Vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. Desarmarán el velo de la tienda. Yo me imagino, yo creo que ustedes también a veces se ponen a pensar, ¿qué pensaría el Señor Jesús cuando era joven? Y después de trabajar un poco con su padre, en carpintería, a lo mejor tenía sus tiempos en privado y se ponía a leer, por ejemplo, Isaías 53, sacrificio de la Pascua, hace un montón de ejercicios por el pecado, de transgresión, de paz, la ofrenda homicida, tantas cosas que simbolizaban su sacrificio. Y él salía, porque él seguramente desde muy temprano el Espíritu Santo le dio conciencia mesiánica, él sabía que ese era él, que las cosas comenzaban por él. Este asunto del velo de la tienda se refería primeramente a él, claro, segundamente a nosotros, pero primeramente se refería a él. Y si él no hubiera pasado primero por este proceso de desmantelamiento, claro que ninguno de nosotros podría pasar. Por eso no podemos empezar por el inglés, tenemos que empezar por el Señor Jesús. La psicología nos habla en primer lugar del Señor Jesús. Claro, también nos habla de la iglesia. El Espíritu Santo llamó la atención algunos hermanos, por ejemplo, nuestro hermano Marco Toro, al cambio del siglo XVIII, al siglo XIX, sobre el aspecto cristológico de la tipología. Y yo creo que les ayudó mucho el Señor a través de los hermanos Macintosh y sus hermanos sobre lo cristológico de la tipología. Solo que después del Espíritu Santo, debajo de lo cristológico, empieza a mostrar el aspecto eclesiológico de la cristología, de la tipología. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Debajo del aspecto cristológico de la tipología existe también similar el cristológico. No es poniendo el cristológico a un lado y el cristológico al otro, no, no. Exactamente, detrás de la cabeza está el cuerpo. Lo que pasó a la cabeza, bueno, el cuerpo tiene que pasar por lo menos en parte, claro, nunca pasaremos todo lo que pasó el Señor Jesús, el que ignora, que ninguno conoce sin él mismo, solo él sabe lo que quiere decir ser la cabeza del universo y el amado del Padre, pero alguna cosita ciertamente nos tocó a nosotros. Amén. Alguna cosita. Cuando habla aquí de desarmar el pelo de la tienda, como esta mañana nos estaba recordando con los hermanos, los distintos velos, para pasar de afuera al atrio, pues había que pasar por una puerta, para pasar del atrio al lugar santo, había que pasar por otra puerta, para pasar del lugar santo al lugar santísimo, había que pasar por otra puerta, digamos por otro velo, Estos velos son varios. El Señor rasga los velos y también después cuando ese tabernáculo se volvió un templo y también el atrio ahora tenía muchos atrios y también había ya no eran velos sino murallas de separación entre hombres y mujeres, entre judíos y gentiles, entre laicos y sacerdotes, entre el lugar santo y el santísimo. Había muchas barreras, todas eran legítimas, claro. Todas representaban una enseñanza de Dios, llamándonos a la prudencia espiritual, a la delicadeza, a la sensatez, a la reverencia, al temor de Dios. Porque nosotros, cuando estamos ciegos, pasamos caminando encima de un campo minado sin saber que está minado. Y cuando nos explotan las minas, me disculpen que haga el estilo colombiano, cuando nos explotan las minas, empezamos a tener un poco de temor. La sabiduría es el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y la inteligencia es al apartarse del mal. Tenemos que aprender a caminar lentamente. Cuando mi hijo era pequeño, él quería pasar por debajo de la mesa, pero no agachaba la cabeza y se daba un golpazo. Y luego, de tantos golpazos, tuve que aprender a agachar la cabeza, pero la levantaba otra vez muy rápido, usted se volvía a golpear y de tanto golpearse, aprendí a agachar la cabeza por un buen rato para después poderla levantar. Entonces, no la queremos agachar o la queremos levantar demasiado rápido. Ese es el problema. Entonces, dice aquí, cuando alma su campamento, todo comienza por un desmantelamiento. Este desmantelamiento lo entendía el Señor Jesús. Y muy a propósito, voy a decir lo siguiente. En tiempos de aislamiento, en tiempos de espiritualidad, claro, hemos aprendido que lo importante es el espíritu, que lo importante es lo que hace el Señor, lo que hace con su gracia, con su misericordia, lo que hace subjetivamente en nosotros. Y entonces, nosotros, si no somos cuidadosos, podemos correr el riesgo de deslizarnos en el mero subjetivismo con la excusa de espiritualidad. Por eso, antes de las experiencias subjetivas y de conocer a Cristo subjetivamente, Dios hizo una revelación objetiva. Después, tiene los objetivos. después viene la experiencia espiritual. Pero la experiencia espiritual del pueblo de Dios, todo lo que nosotros vamos a ir viviendo, descansa en el hecho objetivo, en la encarnación histórica del Verbo de Dios, en una obra que hizo Dios antes de que nosotros oyéramos de ella, antes de que la creyéramos, antes de que la experimentáramos. Todo comienza por una iniciativa y esa iniciativa comienza desde ese plan eterno, un amor que clarificó, un amor que tomó una decisión, como nos hablaba nuestro hermano Roberto Sáenz esta mañana, y trasladó al concilio de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Allá comienzan todas las cosas. Israel no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo. Cuando le llega Moisés, el cielo estaba puesto sobre la cabeza de ellos. Y Dios está haciendo algo. Dios, primeramente, ha hecho algo objetivo, Cristo Jesús. Que claro, no estoy en contra de los objetivos, no estoy en contra de la experiencia espiritual. Tenemos que vivirlo. Y no hay salida, hay que pasar por ahí. Pero lo que estoy diciendo es que antes de lo espiritual es lo objetivo. Antes de la experiencia subjetiva de la iglesia y de las personas cristianas, es la revelación objetiva de Dios, porque por ahí algunos han dicho que si esa palabra de Dios no es vivida por ustedes, no es palabra de Dios, como si el problema estuviera en la palabra de Dios y no en el cielo y en el sol y en el futuro, con el corazón engrosado. El problema no es de la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios no sea palabra de Dios si nosotros no la vivimos o no tenemos experiencia de ella. La palabra de Dios es palabra de Dios porque Dios la habló aunque nadie la quiera oír, aunque nadie la crea, aunque nadie la experimente. Ella es la palabra de Dios porque Dios la habló. Dios es y Dios hizo cosas y anunció cosas que están escritas en la Biblia, inspiradas en el Espíritu Santo. Son la palabra de Dios, son la verdad de Dios. El problema no está con la Biblia. El problema somos nosotros, que somos ciegos. El problema somos nosotros que vemos y no vemos. Tenemos oídos, pero no para oír y no oímos. Tenemos el corazón engrosado. El problema es de nosotros. El señor Marx parece que consideraba la palabra de Dios apenas cuando nos hablaba a nosotros. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios desde que Dios la habla. Que nosotros somos tardos en oír es otra cosa. Que nosotros nos demoramos en entender la palabra del Señor, en creerla y experimentarla, ese es un problema que Dios tiene con nosotros, no con su palabra. No vamos a echarle nuestro problema a la palabra, no vamos a pensar que es culpa de la palabra, porque ella no es la palabra. Hermanos, toda la experiencia espiritual de la iglesia descansa en una revelación objetiva y en esos objetivos de Dios. Dios habló. Ahora, podemos oír o no, podemos entender o no, podemos creer o no, podemos experimentar o no, Dios habló. El problema no es de Dios. El problema va a ser nuestro. Pero lógicamente, que después de las cosas objetivas, entonces, claro, el Señor primero envía a su Hijo y después envía al Espíritu Santo. Primero la profecía, la preparación, primero los hechos, y mientras los hechos estaban aconteciendo, los testigos de Dios ni siquiera estaban entendiendo, y el Señor decía, miren, recuérdense bien estas palabras que les digo, guárdenlas, porque el Hijo del Hombre va a llegar allá a Jerusalén y le van a hacer esto y le van a hacer aquello, y ellos oían y volvían a oír, y volvían a oír, pero esas palabras les estaban veladas. pero eran las palabras de Dios y era revelación de Dios, saliendo de Dios al encuentro nuestro, pero que todavía no llega a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos dedos y nosotros somos los que tenemos el corazón, los árabes, los oídos, oímos pesadamente y miramos, pero vemos los hombres como árboles y bueno, el problema es nuestro, pero todas las cosas empiezan con Dios, con los hechos objetivos y firmes de Dios, los cuales el Evangelio nos anuncia y el Espíritu hace reales en nosotros. Son reales los hechos de Dios en el mismo, son reales en la historia. Dios estuvo ahí y Dios está ahí. Pero entonces el Espíritu está trabajando también, ahora sí viene la otra parte. Claro, cuando el Señor veía lo de desmontar el velo, desmontar el velo, desarmarlo, yo pienso que él entendía algo acerca de sí mismo y que nosotros también beberíamos de la misma copa que él bebió y también seríamos bautizados con el mismo bautismo con el cual él fue bautizado. Claro que sí. Pero él sabía que si él no lo hacía en sí mismo, si él no se santificaba, no podríamos nosotros ser santificados, ni podríamos nosotros solos desarmar nuestro velo grueso. Porque es que el velo no se arregla de abajo para arriba, se arregla de arriba para abajo. De arriba para abajo. Es Dios el que nos atrapa y es Dios el que arregla el velo. Nosotros lo que nos queremos es arreglar el velo. Pero no hay avance ninguno que no empiece por esta desmantelada. Pero permítame un tiempo antes de hablar de la parte espiritual. Permítame a que chile la parte completa. El asunto del pelo, de la carne, recuerda que el Señor Jesús está simbolizado aquí por este tabernáculo, ese primer tabernáculo, esa primera piedra de la casa de Dios. El verbo de Dios dice tabernáculo, dice allí en el griego, entre nosotros, él es el primero. Claro que nos incluye a nosotros, pero él es el primero. Y el diablo tiene interés de presentar otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, y Dios comienza por un orden de prioridades. Lo primero que se mueve aquí es el asunto del agua. Todavía los candeleros, sí, están en el orden, pero no se empieza por el candelero, se empieza por el arca, y no se empieza por poner el arca en el Santísimo, sino por hacer el arca. Primero está la parte objetiva y entonces está la parte subjetiva. Primero está la cristología, la encarnación. Claro que si vamos a dejar eso meramente en la ortodoxia, ciertamente que nos vamos a quedar apenas en el inicio. Pero no por ser espirituales vamos a tirar a la basura la ortodoxia. ¿Me comprendes? La ortodoxia es espiritual, como Pablo les escribió a los Corintios, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que os escribo, y esa carta a los Corintios, primera de Efesios, primera a los Corintios, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No voy a enfatizar el mandamiento, no voy a poner el mandamiento a los hermanos, Dios los guarde, hermanos, yo no sé. Pues guarda, sí, tienes que ponerse y guarda bien. No, yo creo que ustedes están entendiendo lo que quiero decir. Cuando el apóstol Juan escribía esas cartas allá a los hermanos y les decía, bueno, ahí están llegando unos que dicen que Jesucristo no vive en carne. Está hablando de ese aspecto objetivo, de sus velos. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, pero a veces nuestra exclusividad es tan amplia que a veces se vuelve ingenua. Nosotros debemos incluir a todos los que son de Cristo, a cada uno en la plenitud de su función, todo lo que es del Señor, pero para el lugar es Él, lo que es de Él, lo que es el mismo. Todo lo que es de Él, todos los que son de Él, y cada uno en la plenitud de su función es de Él. Queremos todo lo de Cristo, queremos a todo lo de Cristo y queremos a cada uno en la plenitud de su función. Pero para de contar, porque a veces el diablo se aprovecha de decir, bueno, veo que ya están aprendiendo el asunto de inclusividad, así que me voy a adelantar y les voy a meter gato por 10 antes que se den cuenta. Entonces el Señor, en su misericordia, nos guía directamente a una inclusividad que no sea infinita. Hay una inclusividad establecida en la ortodoxia mínima del propio Nuevo Testamento. Yo sé que es muy peligroso deslizarse a discusiones doctrinales y legalistas. Eso es terrible. Por eso digo esto, como si estuviera caminando en ese campo que les dice la cifra. Por favor, no se vayan a los extremos. No quiero que ustedes se equivoquen. Gracias a Dios que ustedes tienen el Espíritu Santo. Y necesito que tan pronto se encuentre algo, me corrijan directamente en la cara, porque así me van a guardar, así no me van a corregir. Pero no tengan temor de decirme la cosa en la cara, porque eres mi hermano y me vas a ayudar. Entonces, vamos a tener tu reunión, somos una iglesia, aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo. Y empezamos a hablar de la iglesia y todos entendemos el asunto de la iglesia más o menos igual. Entonces, bueno, ya que estamos entendiendo más o menos el asunto de la iglesia, entonces vamos a juntar los grupos y una vez vamos haciendo las cosas como si el candelero estuviera en el lugar santísimo. Pero el candelero no está en el lugar santísimo. En esta procesión el candelero no va de primero. Candelero va tercero, de primero llegar, y después la mesa de los panes de la proposición, y entonces el candelero, y entonces el altar de oro del incienso incensario, que nosotros nos vamos con el camino, con la bruja del fuego, y con el imán nos vamos allá al Vaticano a orar juntos. Y nos llevamos por el final de vivir. La masonería y todo, porque ellos están interesados en el ecumenismo y el discurso de la unidad, ellos se lo pueden robar si somos sinceros, solo que ellos no la quieren de Cristo ni para Cristo. Ellos lo que quieren es robarse todo lo que fuera de Cristo para el molino de ellos. Entonces no podemos ir bien, no podemos empezar por el candelero, tenemos que empezar por el arca y para poder tratar el asunto del arca. Eso tiene que tratarse con tal cuidado que primero hay que desmantelarlo para tratar con el arca. El Señor, en primer lugar, el Hijo de Dios, se hizo hombre, verdadero, con espíritu, con alma, con cuerpo humano, como nosotros. Fue probado en todo según nuestras enseñanzas, al objetivo, algo que vamos a ir conociendo después, subjetivo y espiritualmente, pero todo empezó en él. Y nosotros nos vamos acercando, digamos, él se va acercando a nosotros. Y nosotros lo vamos conociendo, y lo vamos experimentando. Y nosotros ahora decimos que ahora esta es la realidad. Pero claro, ese es un don. La realidad siempre ha sido él, y la verdad siempre ha sido su palabra. Pero entonces, claro, ahora la vamos comprendiendo mejor, la vamos experimentando, ahora es una parte supremamente importante para nosotros, pero debemos recordar que comenzó en él, que nos ha llegado de a poco, así como la figura de el hombre no llega directamente, ¿no? Pero bueno, es una figura santa, por eso creo que pitoso ser. El Señor sabe cómo mirar a su novia para que ella responda, pero él toma la iniciativa. Somos nosotros los escogidos, porque él nos amó primero. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él vino y nos amó. Él vino y nos encontró. Entonces, hermanos, sigamos mirando aquí un poquito el verso 5. Desarmarán el velo de la tienda y subirán con él el arca del testimonio. Todos los cuidados, todas las delicadezas primeras en cualquier mano tienen que ver primeramente con el arca. Primeramente con el aspecto objetivo del arca y entonces el aspecto espiritual, subjetivo, los dos. No solo subjetivo, porque a veces nosotros los humanos nos deslizamos a la subjetividad, a las emociones tipo ascensor, que a veces suben, que a veces bajan, a veces no sabemos si estamos en el espíritu o no, y nos pegamos unas confundidas. Y entonces el Señor quiere que lo puedes calmarnos, espere un poco, para, y de pronto nos sorprende con lo que él hace, y decimos, Señor, ten misericordia, eso fuiste tú. Eres el que hace, eres el que va adelante. Entonces, el primer cuidado en cualquier avance es fundar. En cualquier comunión, en cualquier contacto, tiene que ser con el asunto, y lo digo así entre comillas, me perdone esa palabra tan baja, me encuentro otra palabra, el asunto de Cristo. Como Dios, como Hijo de Dios, como hombre verdadero, que la muerte expiatoria, recibida por fe, cosas sanguíneas, doctrinales, ortodoxas, como el asunto de la Trinidad, como el asunto de la encarnación, como el asunto de la expiación, como el asunto de la justificación por la fe. Hay otros capítulos, claro, hay otros capítulos, pero estos capítulos primeros nunca pueden faltar. Y comienzan en Dios objetivamente, y vamos recibiéndolos por la fe, conociéndolos espiritualmente, experimentando todo lo que esto significa, pero fundamentados en lo que el Señor es. Y lo que él ha revelado y ha inspirado y ha hablado y que está escrito en la Biblia y que necesitamos la gracia de Dios para poder entenderla y para poder manejarla y obedecerla y experimentarla. Claro que sin la gracia no hacemos nada, pero hay que empezar por el acto. Nos habla de la divinidad de Cristo, oro por dentro, nos habla de la humanidad de Cristo, la vida de la casa. Nos habla de la obra de Cristo, nuestra el propiciatorio. Usted recuerda cómo Pablo comenzaba a evangelizar en el primero de los Corintios, usted está hablando de memoria en el capítulo 15, donde Pablo dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice él, recordándoles cuando él los evangelizó a los Corintios, cuando estuvo por primera vez allá. Y dijo, preferid la palabra que os he dado, preferid la palabra que sois salvos, primeramente, números, armón, primeramente, os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo es la primera cosa, será Cristo. Todavía no es el propiciatorio. Propiciatorio es murió por nuestros pecados contra las escrituras, pero el propiciatorio se pone encima de la persona. Pero si esa persona que murió por nuestros pecados no es la que realmente es, y la que la palabra y los apóstoles, por el fin santo escribieron, y la iglesia ha conocido en la ortodoxa, pues si fuera un ángel, no sería lo mismo. Si fuera una criatura, si no fuera Dios, que hizo Dios que se hizo hombre. Las cosas, hermanos, comienzan por ahí. Cristo, la persona, debajo de esa palabra, Cristo. Bueno, ahí está la eternidad. Ahí está Cristo en la eternidad. Cristo en la Trinidad. A veces cuando oímos la palabra Trinidad pensamos, ¡ah, este asunto teológico de los seminarios que se le ocurrió por allá tan ácido, el concilio, quien sea, esa cosa tan complicada! Vamos a dejar ese asunto de la Trinidad de lado y nosotros vamos a invocar al Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo invocar al Señor Jesús? Pero un día vas a descubrir que no hay nada más práctico, no hay nada más espiritual que conocer y vivir a Dios en la Trinidad. La Trinidad, la relación íntima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la dinámica, no solo la ortodoxia, es la dinámica de la vida de la Iglesia y en la salud de la sociedad donde la Iglesia se mete. El asunto de la Trinidad no es solamente un asunto teológico, hermano, llega a ser hasta sociológico. Hasta sociológico. Como tú, Padre, para entender esa cosa. ¿Cómo es eso? Eso solo lo puede enseñar él. Como tú, Padre mío, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Ese cómo es el modelo, pero es en nosotros. Es la dinámica. Ese cómo, pues sí, puede expresarse mínimamente con las palabras espirituales que el Espíritu Santo ha ido enseñando a la Iglesia, porque dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que el Espíritu nos enseña las palabras espirituales para hablar las cosas espirituales y que lo espiritual concuerda con lo espiritual, confíe con lo espiritual. Y en 1 Corintios capítulo 12 habla de dos cosas espirituales. Dice que Dios nos reveló las cosas profundas de Dios por el Espíritu, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando. ¿Qué es acomodar? Ahí habla de dos cosas espirituales que se acomodan una a la otra. Una cosa espiritual es la realidad de la palabra hasta la otra. La otra cosa espiritual es las palabras que hablan de esa realidad. Y la realidad de las palabras y las palabras que testifican de esa realidad son dos cosas espirituales que se acomodan lo uno a lo otro, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Palabras enseñadas por el Espíritu que seguramente está enseñando la Iglesia y claro que también los hombres hemos estado metiendo la mano a Cristo. Gracias a Dios que el Señor no nos ha culminado todavía, nos ha perdonado, nos sigue teniendo paciencia, nos sigue purificando, nos sigue tratando todavía. Tiene esperanza que hacer algo con nosotros, amén. Que lo siga haciendo, Señor. Amén. Gracias. Pero hermano, existen las buenas palabras en la fe y el amor. Es la fe y el amor. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, retén, ahí están lo de adentro y lo de afuera, retén la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Eso está algo interno que se llama el buen depósito. Y eso solo se puede guardar por el Espíritu Santo. Tenemos que depender siempre del Espíritu Santo para que haga viva las palabras que ya no sabemos. Para que nos toque cuando oímos un mensaje de asuntos que ya hemos oído. Necesitamos que el Espíritu Santo nos haga reales cada vez sus palabras. Ese es el buen depósito por el Espíritu Santo. Solo por el propio Espíritu Santo se puede guardar el buen depósito. Cada vez que tiene que ayudar, cada vez que tiene que estar presente, cada vez que tiene que ser vivas las palabras de Dios, pero esas palabras de Dios son vivas en Dios. En nosotros es que no existe siempre la experiencia de la vida de esas palabras que siempre, objetivamente, son Espíritu y vida. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos haga tocar la vida de la palabra de Dios, que siempre en sí misma, objetivamente, es viva porque es palabra de Dios. Ella nunca es muerta. Nosotros podemos hablar las palabras vivas de Dios y las la muerte. Porque nosotros generalmente estamos muertos, que nosotros mismos, el que hace viva la palabra en nosotros, el que nos transmite su vida es el Espíritu. Guardar el buen depósito por el Espíritu Santo. Aleluya, qué maravilla, no nos ha alquilado, no nos ha prestado, no nos fue vestido, que nos fue dado. Nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado y Él está ahí con el mayor deseo de hacernos experimentar siempre la vida de la palabra. El problema no está en la palabra ni en el Espíritu Santo, no. Siempre el problema está en nosotros. Amén. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que nos pueda ser lo que Dios nos ha conseguido, respecto interno. Y ahora, las palabras espirituales que se acomodan a este contenido espiritual, es lo que dice Pablo, retén la forma de las sanas palabras. La forma de las sanas palabras es un aspecto exterior. Es un aspecto que podríamos llamarle ortodoxo. Claro que aquí ninguno se va a quedar con bien ortodoxia. Ya el Espíritu Santo nos ha enseñado que como nos hermanos han pasado, ya hace muy tiempo, el asunto principal es la vida. ¿Amén? Pero yo estoy dando vueltas y vueltas porque fácilmente nosotros podemos confundir vida con emoción, con sensación. Y a veces en una sensación mística en que nos tomamos y nos arreglamos los derechos de ser heterodoxos, de ser herejes, de pasar por encima de la palabra, porque es que se le da vuelta. Lo espiritual es lo que yo siento. No siento. Lo que no siento es espiritual. Ni todo lo espiritual es de Dios. Claro, el Espíritu Santo hace cosas espirituales, pero los otros espíritus también espíritus, por lo tanto hacen cosas también espirituales. Los demonios también hablan en lenguas. Satanás también hace milagros. Podemos tener experiencias, sensaciones, cosas subjetivas, pero que no son de Dios. No digo que Dios no vaya a tocar nuestras emociones por algo de Dios, pero él debe negar. O sea que no debemos caer en el subjetivismo con la excusa de la espiritualidad. La palabra del Señor tiene objetivamente un valor. Y siempre esa palabra dirá lo mismo, que la entendemos de distintas maneras en la medida que avanzamos. Vamos entendiendo mejor, pero ella siempre dice lo mismo. Ella siempre, como decía el hermano, siempre es luminosa, ella, la palabra en sí, luminosa. Nosotros somos los que es para ella, que no nos brilla tanto, pero no es culpa de la luz. Yo sé que el hermano lo sabe, todos lo saben. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Entonces, dice Pablo, que él tenía un celo con la iglesia porque la serpiente astuta quería presentar otro Jesús. ¿O hay un Dios? Otro Jesús. Él puede usar eclesiología y la eclesiología ponerle otro Jesús. Él puede usar eclesiología y la eclesiología ponerle otro Espíritu. Él puede usar eclesiología y la eclesiología ponerle otro Evangelio. Y si nos ponemos solo el discurso externo de la eclesiología, si ponemos el candelero en el lugar santísimo, se nos cuela el diablo. La inclusividad de la iglesia debe ser una inclusividad muy cuidadosa, donde lo que primeramente queremos encontrar cuando nos encontramos con los hermanos es el mismo. Es el testimonio de Cristo, el testimonio, claro, espiritual, lógico. pero si es espiritual, hermano, yo sé que usted es un trabajo mío. Si es espiritual, es bíblico. Es bíblico. Amén. Entonces, lo bíblico es espiritual y lo espiritual de Dios es bíblico. Amén. Después, sí, después de ver el asunto de Cristo de Dios, es hombre. Ahora sí ponemos encima del arca, ponemos el propiciatorio. Primeramente os he enseñado lo que pudimos recibir, dice Pablo. Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está el propiciatorio. Ahí está la obra de Cristo. Ahí está la esencia del Evangelio. Entonces tenemos en cuenta la confesión del Espíritu que habla la persona acerca de Cristo. Ahora hay que seguir hablando de Cristo. Ahora Cristo se volvió, pero el Cristo apócrifo, el Cristo del caballo de Troya, ese se volvió famoso. La gente ahora quiere saber de Cristo, pero no el Cristo de los apóstoles, no el Cristo de la Biblia, sino el Cristo de Benítez. El caballo de Troya ya lleva 6 volúmenes de ingreso hablando de otro Jesús, de otro espíritu y de otro evangelio, y contra el primero y contra el segundo y el tercero, y la gente está pidiendo comer cosas de Cristo según sus propios diseños. Entonces, amados, en este orden de prioridades, el arca, como corresponde a Cristo, que Dios quiere que tenga la preeminencia en todas las cosas, en cualquier avance, cualquier pequeño paso que vamos a dar, tenemos que tener en cuenta el arca en sus dos aspectos, el arca objetiva y el arca subjetiva, el arca que el pueblo de Dios hace, que el pueblo de Dios coloca en el lugar santísimo, para que Cristo, porque nosotros tenemos que cooperar con Dios para que Cristo se forme en nosotros. El arca tiene que ser puesta en el lugar santísimo del templo de Dios. Tenemos que cooperar para que Cristo se forme en nosotros. Pero lógicamente que vamos a estar abiertos a esa arca verdadera. El arca, el pacto del testimonio de Dios. Entonces la iglesia debe tener en cuenta esas dos cosas. Lo objetivo y lo subjetivo. Lo que Dios ha hecho en la historia, ya sea que lo conozcamos o no, que la gente lo crea o no, que lo experimente o no, Dios lo hizo y es una realidad divina y espiritual, objetiva y histórica. Y también, claro que sí, también espiritual, también experiencia, íntima, subjetiva, que es lo que Dios quiere. Dios nos quiere llevar a eso. Pero nos quiere llevar así, un cambio. Primeramente el pueblo tenía que ver si realmente el arca del pacto, ¿no? Cuando vaya de nuestro campamento Josué, entonces mira, vas a llegar hasta el fondo del Jordán, ¿no? Y vas a quedarte allá en esa posición hasta que todo el pueblo pase, porque el pueblo no había pasado antes por este camino. Entonces el pueblo tenía que guardar distancia, tenía que ir con cuidado, tenía que seguir el arca con cuidado. Gracias a Dios que esos sacerdotes desmantelaron también sus propios dedos, se quedaron en el fondo del Jordán hasta que el pueblo pasara. Entonces ahora sí, llegamos a esa segunda parte, a la parte subjetiva, espiritual, de nuestra participación con Cristo en la muerte y en la resurrección. Porque solo la obra objetiva de Él, creída por el Evangelio que está en la Biblia, es la que creeremos, es la que viviremos por el Espíritu Santo, pero primeramente hay que oírlo, lo que Él es, lo que Él dice. Entonces, bueno, esas cosas que haré, trinidad, encarnación, expiación, justificación por la fe. Esas son cosas objetivas, cosas entre comillas, objetivas, que después pasan a inhabitar dentro de nosotros. La Trinidad, el Iglesia, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es nuestro Espíritu, pero que Él es en sí mismo. Entonces Dios en Cristo. Entonces el Padre y el Hijo por el Espíritu es nuestro Espíritu. Y entonces, claro, entonces vivificando nuestro cuerpo mortal, entonces reconociéndolo como un solo cuerpo universal, expresado como uno, ya que es uno solo, presentado, ¿verdad? Eso como uno, incluye a todos los que chino incluyen. Todo eso es la consecuencia. Amén. La escatología descansa en la teología, porque ¿cómo vamos a hablar de vencedores, de milenios, sin saber quién está jugando en la iglesia? La teología descansa en la soteriología, la salvación, así sabemos quién está salvo, cómo, quién no, quién es la iglesia, quién no. La iglesia no es el primer capítulo. La iglesia es un capítulo posterior, necesario, importantísimo, es la madre del Señor. Cuanto más que el Hijo es amado, el Hijo mismo. Es el Hijo amado y la amada tiene ese orden. Primero es Dios, primero es el Hijo. Primero es la revelación de Dios, como fue confiada a la Iglesia, a los apóstoles, como está en el Nuevo Testamento. La Iglesia, Dios es la que conoce a Dios en general. Eso no lo vas a encontrar en el Islam, ni en el judaísmo, ni en la academia, ni en la universidad. La Iglesia es la que conoce que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que tiene una relación tan deliciosa entre ellos, que eso es, hermanos, por favor, ese es y será siempre el mayor espectáculo. El primer espectáculo que los ángeles han visto de que nacieron, que están tratando de entender, y que la Iglesia sobre el Espíritu Santo en sus primeros siglos trató de comprender, el primer espectáculo del foco es la Trinidad. El segundo espectáculo es la encarnación, Cristo de ante unidad. El tercer espectáculo es la edificación de la Iglesia. Son los espectáculos también, pero somos apenas el tercer espectáculo. Nosotros fuimos llevados por el amor de Dios y vamos detrás del primer y eterno espectáculo que la Iglesia tiene que estar viendo, que es la Trinidad. Claro, no solo la ortodoxia trinitaria, la Trinidad. La relación del Padre, del Hijo con el Espíritu Santo, cómo se ha revelado la Iglesia, cómo produce fruto, como decíamos, incluso sociológico a través de la religión, la Trinidad. Ese será el espectáculo que nunca se agotará. Ese será el espectáculo que estaremos siempre viendo espiritualmente, la Trinidad. Y ahora la Iglesia está celebrando ese espectáculo. Cuando nos hablaban nuestros hermanos esta mañana, no era una celebración, era un testimonio. Porque los hermanos estaban hablando porque la Iglesia está viendo, no está viendo con los ojos externos. El Espíritu Santo le está mostrando a la Iglesia cómo es el Señor, cómo es el Hijo de Dios, qué relación tiene, qué planearon. Cada vez el Espíritu Santo nos estaciará trasladándonos a ese ser suyo. Y lo veremos, nos gozaremos, lo celebraremos. Y uno será desconectado de este espectáculo. El primer y principal espectáculo que tienen que ver las criaturas que Dios creó para eso. Tanto los ángeles por una parte y la Iglesia por otra. Y la Trinidad. La Trinidad. Entonces, la encarnación. La palabra de Dios habla objetivamente. Dios habló ya de la Trinidad, de la encarnación, de la expiación, de la justificación por la fe. Claro, continuó con la resurrección, la salvación, el Espíritu, la Iglesia, el Reino, la consumación, pero no habrá escatología sin cristología, ni cristología sin soteriología, y eso sin cristología y sin pena. Orden de prioridades. Para avanzar, la iglesia tiene que conocer mejor el espectáculo espiritual de la Trinidad, de la vida humana del Señor Jesús, profundizar en la obra de la cruz. Ese es el propiciatorio. De eso nos habla el propiciatorio, de la obra de propiciación, la obra hecha por el Señor, que literalmente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando Pablo decía conforme a las Escrituras, no se estaba refiriendo todavía al Nuevo Testamento, apenas estaba siendo escrito. Se refería al Antiguo. El que veamos sin conocer la obra de la cruz. La iglesia se detiene en la obra de la cruz. Entonces, resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Ahí va el arca, resucitada. Si se da cuenta, aquella arca había que cubrirla con unas pieles, la mitad del siguiente de la serpiente se me acaba la mano, me disculpa, con pieles de tejones y por encima un paño de azul, y el paño de azul estaba por fuera en el caso de esta procesión. Esta procesión tenía varios montoncitos. En uno iba el arca, en otro iba la mesa de los panes, de la proposición, en otro iba el candelero, en otro iba el altar de bronce, de peor, y ese era el orden de la procesión. Pero el precursor tenía el pan de azul por fuera. Los otros tenían el pan de azul, el de carmesí. Claro, el arca no tenía pan de carmesí, porque es que ella no necesita ser espiada. No tiene ella, es la que nos trae la expiación. Entonces el paño de carmesí está en la mesa de los panes de la proposición, y es que está el paño de carmesí y también el de azul, pero en el arca el azul estaba por fuera, porque el Señor ya resucitó. Nosotros tenemos la vida divina por dentro, pero por fuera somos como el ratón, porque es que esos tejones eran como ratones. Esos tejones no eran animales muy bonitos, no piensen, no eran bonitos. Yo hice una foto de los tejones que hay por allá en el Sinaí, parecen ratones raros. Claro, son de persistencia, las pieles, para vivir en el desierto, sí. Y el tabernáculo por fuera parece un ratón grande. La gente que lo mira por fuera, a lo mejor se asusta de un ratón gigante. La gloria se expone, como dice Juan. Tanto Isaías, hablando del Mesías, como Juan, hablando de nosotros, lo mismo. No hay parecer en él. Le veremos más inatractivo para que le desees. Por fuera, pierde de tejones. Por mí, pues que estamos tesoros. Y así también la iglesia, que dijo el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que ellos desean. O sea, el paño azul todavía lo tenemos por dentro y por fuera tenemos las pieles de tejones. En cambio, el Señor Jesús sí se hizo hombre como nosotros. También la arca es cubierta por pieles de tejones, pero encima de las pieles de tejones se le pone un paño azul por fuera. El Señor ya tiene la gloria por fuera. Él ya fue glorificado, él ya fue resucitado. Entonces él es el precursor, él es el que va adelante. Entonces nosotros vamos detrás. Detrás viene la mesa, y detrás el candelero, y detrás el altar de oro del incienso. Por causa del tiempo, solo voy a leer un versículo y termino. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 32. Aquí está la caminada de la iglesia del principio. Perseveraban, esa toda la caminata, perseveraban en estas cuatro cosas, pero en este orden. No empieza con oraciones de comillas, en la silla, allá con el mando, con el camino. ¿Ah? Se saben que acá que estaba casado con Jezabel, que fueron casi de Atalía, él tenía sus intereses, pero quería que Josafat se aliara con él para los intereses de él. ¿Y qué le pasó a Josafat cuando se dejó enredar en los intereses económicos de Acab? Se le rompieron las naves. Dios le desbarató las naves porque eran alianzas y días. O sea, Dios no aprobaba una inclusividad indígena. Josafat peleó las guerras de Acab, no como David, que peleó las guerras de Dios. David peleaba las guerras de Dios, los intereses del reino de Dios en la tierra. Eran los de David, pero Acab no tenía esos intereses. Pero con su política eclesiástica se asoció a Josafat para que Josafat peleara la guerra de Acab y no como David las guerras de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Amén. Perseveramos cuatro cosas en ese orden. Primera cosa, la doctrina de los apóstoles. ¿De qué era que hablaban los apóstoles principalmente? Claro que ellos hablaban mucho, que vas a primero los Corintios 11, hablaba de Pedro, por allá en Timoteo habla de los santos, por allá Juan habla del lavamiento de los pies, y pensamos que eso es lo que habla la palabra de Dios. Claro que eso está en la palabra de Dios, pero ¿qué es? Es que habla la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor los apóstoles? Los apóstoles no cesaban ni de día ni de noche, todos los días en el templo y con las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La doctrina de los apóstoles es acerca de Jesucristo. Como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor. Y como dice también Pablo, comenzando la carta a los romanos, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. El Hijo es lo primero. A mí, el arte es primero, la doctrina de los apóstoles. Claro que los apóstoles también hablaron de la iglesia, de las últimas cosas, y por eso es que después aparece la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Así como después del arca que estaba en el lugar santísimo, en el lugar santo, frente a frente, al norte estaba la mesa de los panes de la proposición, cuántas cosas nos han expresado, y al sur, frente a la mesa que está el candelero. Claro, si hay cabeza tiene que tener cuerpo, pero no puede haber cuerpo sin cabeza. Esa cabeza merece tener un cuerpo. Y por eso debemos amarlo y que nos tenga. En verdad que nos tenga. Él lo merece. Lo quiere y lo merece. La iglesia tiene que estar ahí porque él lo merece. Pero la comunión unos con otros y el partimiento del pan vienen después de la doctrina de los apóstoles. Y de cuarto, claro, que es necesario las oraciones. ¿Sí? Las oraciones vienen de cuarto. De cuarto. ¿Verdad? El altar de oro de incienso. Doctrina de los apóstoles, comiéndonos con otros y partimiento del pan uno frente al otro, y las oraciones. El arca, la mesa, el candelero y el altar de oro. Gracias, hermano. Yo disculpa que no tengo tanto tiempo. Vamos a orar de gracias al Señor. Padre, te agradecemos tu misericordia, que nos quieras cerca de ti, confiando en ti, viviendo por ti, viviendo para ti. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que te necesitamos para todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.